Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos darles la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, el miércoles pasado una persona, yo oí que le estaba preguntando a otra persona que tenía una mancha en la frente y le preguntó que tiene la frente manchada y entonces ella le dijo, no, hoy es miércoles de ceniza y entonces ella fue a la iglesia y entonces la señora le preguntó, ¿y qué es eso? Y entonces ella le estuvo explicando más o menos que tenía que ver con Jesucristo. Es interesante que la Iglesia Católica observa lo que se llama la cuaresma, pero sin embargo, la cuaresma no está instruido o mandado
no es una,
por Jesucristo para que los cristianos, la Iglesia de Dios, la guarden. Yo me quedo asombrado. Primero que nada, en el Nuevo Testamento, Nelson, la palabra cruz no está. Exacto. La palabra es una palabra griega que es stauros, que quiere decir madero.
Madero. Sí.
Es un madero. La cruz sabemos que lo que han hecho estudios profundos, sabemos que es un símbolo pagano de muchos, muchos años antes de Cristo. Aparte de eso, vamos a suponer que Cristo haya sido matado con una escopeta. Las iglesias tuvieran colgado una escopeta. Y el miércoles ceniza la gente le tuvieran puesto en la frente una escopeta. Vaya, es una cosa que no hace sentido. Eso fue una muerte que Cristo tuvo, que era para los ladrones, para los criminales. Es un símbolo de...
La cruz es un instrumento de martirio.
De martirio, exacto. No, y el problema
y
es
si
que...
es la cruz, digo.
Exacto. Lo interesante de la cuaresma, Nelson, es que, aunque la gente no lo crean, 4,000 años ya se observaba la cuaresma, cuando Cristo nació, todavía está siendo observada y también durante su ministerio en los días de los apóstoles. Sin embargo, Cristo no la instituyó y jamás la observó. Los apóstoles nunca la observaron. La iglesia que Jesús fundó tampoco la celebró. El apóstol Pablo mandó a los cristianos de origen gentil que cesaran de observarla. Y lo que es más asombroso, Cristo no manda a cesar de observanza hoy en día, como pues se introdujo la cuaresma en la cristianidad de nuestro mundo occidental. ¿Cómo fue? Nosotros tenemos un folleto que podemos ofrecerle a los oyentes gratis acerca de esto, porque esto es una costumbre que no tiene nada que ver con la Iglesia de Dios, no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada, ningún mandamiento.
No es un mandato bíblico.
Bíblico, no hay nada en la Biblia que te dice, tú sabes, que guarden estas cosas. Pero bueno, tenemos este folleto gratis que lo pueden pedir sin problema. Ahora bien, Nelson, tú sabes que en la Iglesia Católica enseñan que Pedro, el apóstol Pedro, fue el primer papa.
Sí.
Sin embargo, en la historia y en la Biblia, en los récords que tenemos, no hay ninguna prueba que Pedro fue a Roma. Primero que nada, Pedro no era el apóstol de los gentiles. El que fue a Roma fue Pablo.
Pablo, sí.
Pero en ninguna información que tenemos, Pedro estuvo en Roma. Vaya, es una cosa increíble, pero esto lo enseña la Iglesia Católica. Es una doctrina fundamental que ellos claman que Pedro fue el primer obispo de Roma y fundador de la Iglesia Romana. Las enseñanzas de los historiadores católicos no dicen que Simón Pedro fue a Roma al mismo tiempo que Simón el Mago para frustrar sus maldades. Esto fue durante el reinado de Claudio, después de combatir exitosamente al mago. Ellos no dicen que Pedro asumió el obispado romano y gobernó hasta la persecución de parte de Nerón en el año 68 DC. Durante esta persecución, Pedro fue supuestamente crucificado con la cabeza hacia abajo en la colina del Vaticano Esta es la historia básica y los escritores católicos nunca se hacen a un lado para defenderla. Algunos de ellos dicen que este relato general es uno de los eventos históricos más probables. ¿Pero lo es? Los hechos que se conservan de muchos autores eclesiásticos del siglo II, Justino Mártir, entre ellos, dan información negando por completo el supuesto obispado de Pedro en Roma. Esto es admitido virtualmente por todos los eruditos, excepto los católicos conservadores. La Enciclopedia Bíblica, columna 4554, pero más importante que esto, los registros de la verdadera Iglesia de Dios, los escritos del Nuevo Testamento, refutan por absoluto el alegato de los católicos romanos. Es tiempo de que el mundo tenga los ojos abiertos a la verdad de este tema, la verdad la cual está claramente revelada en la palabra de Dios. El apóstol Pedro nunca fue el obispo de Roma. La enseñanza bíblica, hay 10 pruebas mayores en el Nuevo Testamento, las cuales desaprueban por completo que Pedro estuviese en Roma durante el tiempo de Claudio o de Nerón. Estos puntos bíblicos hablan por sí mismos y cualquiera de ellos es prueba suficiente para demostrar la ridiculez del alegato católico. Note lo que Dios nos dice, la verdad es conclusiva. Prueba número 1. Debemos considerar la comisión que Cristo le dio a Pedro. Esto es muy embarazoso para los católicos porque Cristo le comisó a Pedro que fuese al ministro jefe de los circuncisados, no de los gentiles. En otras palabras, su ministerio no tenía nada que ver con los gentiles.
Con los gentiles, exacto.
Fue Pablo
Eso
el que...
fue a Pablo.
Exacto, que le dieron
esta comisión.
Esa comisión. Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el Evangelio. Vamos a leerlo esto en Gálatas. Voy buscando Gálatas capítulo 2. Vamos a leerlo en la Biblia para que los oyentes lo vean. Gálatas 2, empezando en el versículo 7 al 8, porque aquí está bien claro lo que estamos diciendo.
Leemos en Gálatas 2 y versículo 7, ¿no?
Sí, Gálatas 2, del 7 al 8.
Okay. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles.
Ahí está bien claro, ¿verdad?
Está claro, Pablo.
¿Cuál era el trabajo de cada uno de ellos?
Cada uno. Sí.
Okay. Aquí lo tenemos en el más claro de los lenguajes. Fue Pablo, no Pedro, quien fue comisionado para ser el apóstol jefe para los gentiles y quien fue que escribió la epístola a los romanos. El que escribió la epístola a los romanos es Pablo.
Exacto.
Ciertamente no fue Pedro. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, vamos a ir ahora, lee 2.9, Gálatas 2.9.
Leemos en Gálatas 2 y versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
Vaya, está bien claro ahí en la palabra de Dios, ¿verdad, Nelson?
Exacto, sí.
Que Pedro estaba en otra, era claro, otra obra que estaba haciendo.
No fue el apóstol a los gentiles.
Exacto, él no fue a Roma. Ahora bien, por otro, otro lado, ve buscando a Timoteo, segundo Timoteo, Nelson. Vamos a capítulo 1. Pablo mencionó su puesto especial como apóstol para los gentiles. Segundo Timoteo, capítulo 1, versículo 11.
Y leemos en segunda de Timoteo 1, versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles.
Pedro en ningún lugar es nombrado como apóstol de los gentiles. Esto le prohíbe a él a ir a Roma para convertirse en cabeza de una comunidad gentil.
Exacto.
Vaya, eso está bien claro. Prueba número 2. Pablo le dijo específicamente a los gentiles romanos que él había sido escogido para ser su apóstol y no Pedro, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y vamos a leerlo esto en Romanos. Vea el libro de Romanos, que él escribió este libro. Romanos capítulo 15, Y vamos a leer el versículo 16.
Y leemos en Romanos 15, versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
Vaya, eso está bien claro. Pablo recibió el cargo directo de Cristo en este asunto. Él aún más adelante declara en Romanos 15, 18, vamos al versículo 18.
Y leemos en el versículo 18 de Romanos 15, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras.
Ok, ahí hay otro punto. Pablo estableció únicamente la verdadera iglesia en Roma. Prueba número 3. Se nos ha dicho por el mismo Pablo que fue él y no Pedro quien oficialmente había ido a fundar la iglesia de Roma. Vamos a leer, ¿por qué? Deseo veros para comunicarlo algún don espiritual a fin de que seas confirmado. La iglesia en Roma no había sido establecida oficialmente por los años 55 y 56 DC. No obstante, los católicos han creído que Pedro la estableció unos 10 años antes en el reinado de Claudio. Y esto es imposible. Usted entiende, por supuesto, ni Pedro ni Pablo establecieron la iglesia católica. Pero esas pruebas son dadas para ilustrar que es absolutamente imposible para Pedro haber estado en alguna manera asociado con alguna iglesia en Roma. La prueba número 4. Encontramos que Pablo no solamente quiso establecer la iglesia en Roma, sino que enfáticamente nos dice que su política nunca fue construir sobre el fundamento de otro hombre. Esto es bien claro en Romanos 15. Vamos a leer Romanos 15, 20, versículo 20.
Y leemos en Romanos 15, versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno.
Si Pedro hubiese fundado la iglesia de Roma unos 10 años antes de esta declaración, esto representaría una verdadera afrenta a Pedro. Esta declaración por sí sola es prueba de que Pedro nunca estuvo en Roma antes de este tiempo para fundar alguna iglesia. Prueba número 5. Al final de la epístola de Pablo a los romanos, saludas a no menos de 28 individuos, pero no menciona a Pedro ni una sola vez en Romanos 16. Si lee el capítulo completo de Romanos 16, van a darse cuenta de eso. Recuerde, Pablo saludó a esas personas por los años 56 o 56 DC, porque no mencionó a Pedro, pero simplemente no está, porque él no estaba allí.
No estaba, sí.
La prueba número 6, unos 4 años después de que Pablo escribió a los romanos, él fue conducido como prisionero a Roma para ser juzgado delante de César. Vamos a leer Hechos 28, Nelson, que esto es bien importante. Hechos 28, versículo 15. Hechos 20. Otra vez aquí no hay ni una sola mención de Pedro entre ellos. Habría sido extraordinario el que Pedro, si hubiese estado en Roma, Lucas no lo menciona como uno de los apóstoles. Hechos 28, 15.
Y leemos en Hechos 28 y versículo 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento.
La razón que él no menciona a Pedro es porque Pedro no estaba en Roma.
Exacto.
No estaba en Roma. La prueba número 7, cuando finalmente Pablo llegó a Roma, lo primero que él hizo fue convocar a los principales de los judíos. Hechos 28, 17.
Y leemos en Hechos 28, 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos.
¿Qué dice el versículo 23?
Y el versículo 23 leemos: y habiéndole señalado un día, vinieron a él mucho a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.
Lo asombroso de esto es que esos judíos principalmente alegaran que ellos sabían muy poco acerca de las enseñanzas bíblicas básicas de Cristo. Todos ellos sabían que de esta secta no es notorio que en todas las partes de se habla en contra de ella. El versículo 22, ¿qué dice?
Versículo 22 de...
De lo que estabas leyendo.
Okay. Pero querían oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella.
Pablo comenzó a explicarle las enseñanzas básicas de Cristo sobre el reino de Dios. Algunos creyeron, pero la mayoría no creyó. Ahora, ¿qué es lo que significa todo esto? Significa que si Pedro, quien él mismo fue partidario de los judíos, hubiese estado constantemente predicando en Roma por 14 largos años antes de este tiempo, y si aún estuviese allí, ¿cómo podía esos líderes judíos saber tan poco acerca de las verdades básicas del cristianismo? Esto, otra vez, es una clara prueba de que Pedro no estuvo en Roma antes del año 59 d.C. También en Filipenses, vemos, y Colosenses y en Filemón y en los libros de Hebreo, y mientras Pablo menciona a otro que está en Roma durante este periodo, en ningún lado menciona a Pedro. La razón es obvia, es que el apóstol para la circuncisión no estaba ahí. Es una cosa que puedes comprobar constantemente. Bueno. Otra cosa, Nelson, Pedro tenía suegra.
Exacto, sí.
Ahora, si tú tienes suegra y no estás casado, creo que hay un problema, ¿verdad?
Jesús sanó la suegra de Pedro, lo dice muy claro.
Lo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que estaba enferma y Cristo lo sanó. En la Biblia sabemos que Pedro es el apóstol
de la circuncisión.
Y que él tenía esposa. Otra cosa que yo quiero enseñar a los oyentes, pero que lo hemos leído en Timoteo, que es bueno leerlo otra vez. Segundo Timoteo, creo que es capítulo 4. Dice, déjame ver si es primero Timoteo, no estoy seguro si es primero Timoteo, capítulo 4, déjame ver. Sí, primero Timoteo, capítulo 4. En el versículo 1 leemos, empero el Espíritu dice manifestamente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritu de error y a doctrina de demonios. ¿Ok? Doctrina de demonios. Entonces, versículo 2 dice que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse. ¿Ok? Exacto. Aquí está bien claro que una de las doctrinas de demonios, exacto, es prohibir casarse.
Casarse.
¿Ok? Esta religión prohíbe a los hombres casarse y a las mujeres casarse. Y aquí está bien clara que la palabra de Dios dice que esto es doctrina de demonios. Esto no soy yo, ni eres, exacto, tú hablando. Esta es la palabra de Dios. Esto sí está escrito aquí, hace años y miles de años. En el Nuevo Testamento está escrito aquí en la palabra de Dios, que es como uno puede comprobar las cosas.
Exacto.
Entonces, por eso es que tú ves los problemas que hay hoy en día, de los abusos de los niños sexualmente, y todo, vaya, yo he hablado con personas que han estado, yo hablé hace años con una muchacha que empezó a estudiar para ser monja, y vaya, las cosas que habían allá adentro, eso era increíble. Igualmente, esta gente de los seminarios que tienen. Esta semana me llamó un señor, que habló con mi señora que estuvo estudiando y quería ser cura,
sacerdote, ¿no?
Sacerdote, y cuando entró en el seminario, vaya, lo que vio ahí fue, ya tú sabes, que se dio cuenta y esto es un, tú sabes, y entonces se fue de la religión porque lo que vio ahí fue un desastre. Entonces, tenemos esos ejemplos. Aparte de eso, tenemos muchos ejemplos de que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como el padre de Juan Bautista.
Zacarías era casado.
Estaban casados.
Elizabeth, seguro.
Exacto, estaban casados. Aquí la palabra de Dios dice, cuando tú prohíbes a alguien casarse,
exacto,
es doctrina de demonio.
Claro, no viene de Dios.
No viene ninguna de Dios. ¿Tú querías decir algo, ¿no? Acerca de...?
No, no tengo información, tú sabes. Solo tengo alguna cosa aquí de la ceniza y eso, pero...
Ok, el apóstol Pablo claramente nos informa que Pedro no estaba en Roma en el año 65 DC. Aunque los católicos dicen que sí estuvo, Pablo dice solo, Lucas está conmigo. Vamos a leerlo esto en 2 Timoteo. Esto es otra prueba por la palabra de Dios que podemos ver que Pedro nunca fue a Roma. 2 Timoteo 4:11.
Y leemos en 2 Timoteo capítulo 4,
versículo 11.
Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio.
Aquí se ve que la verdad se hace muy clara, que Pablo escribió a los romanos que él había estado en Roma y al final escribió al menos de 6 epístolas desde Roma, y porque estas epístolas él estaba en Roma preso.
Exacto.
Y él las escribió de Roma. Y no solamente, porque las epístolas son cartas.
Sí, son cartas.
Que él escribió a las iglesias,
exacto,
de esos lugares. Y no solamente él nunca menciona a Pedro, pero último momento dice solamente Lucas estaba conmigo. Que tú sabes que Lucas es uno de los que escribió, claro, el Nuevo Testamento. La mayoría de las personas que han estudiado sabe que él es un historiador,
exacto,
y es uno de los que escribió el Nuevo Testamento. En 2 Timoteo 4:16, ¿qué tú lees ahí, Nelson?
Y leemos en 2 de Timoteo 4 y versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta.
Esto significa que si creemos, tú sabes, que Pedro se olvidó de Pablo, ¿no? Si claro, hubiera estado en Roma, ¿no?
Exacto.
Porque, vaya, por lo que dice aquí Pablo, porque ellos no dicen que Pedro estuvo muy presente en Roma por ese tiempo. Pedro una vez negó a Cristo, pero eso fue antes que él fuese convertido. El creer que Pedro estuvo en Roma durante la prueba de Pablo en la cárcel. ¿Tú crees que Pedro no iba a ver a Pablo en la cárcel?
Y si estuvo en Roma Pedro, entonces...
Lo hubieran metido preso.
No, y estaba casado.
No, y lo hubieran metido preso, lo hubieran metido preso también, exacto, porque sí, Pedro estaba predicando el evangelio también en la obra que Cristo le había dado. Cerca del año 45 DC, encontramos a Pedro en Jerusalén. Vamos a Hechos 12, vamos al versículo 3. Hechos 12, versículo 3.
Y leemos en Hechos 12 y versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura.
¿Y qué dice el versículo 4?
Y versículo 4 leemos, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua.
Fíjate, esto sabemos si los estudiantes estudian esto y lo buscan. Sabemos que es alrededor de 45 DC. En el año 49 DC, él estaba aún en Jerusalén. ¿Ok? Esta vez asistiendo al concilio de Jerusalén. Alrededor del año 51 DC, él estaba en Antioquía de Siria, donde entró en diferencias con Pablo, porque él no se sentaba a comer con los gentiles. Es extraño que el obispo de Roma nada quisiese con los gentiles en el año 51 DC. Posteriormente, alrededor del año 66 DC, los encontramos en la ciudad de Babilonia entre los judíos. Vea primero de Pedro ahora, Nelson, para probar esto. Primero de Pedro, capítulo 5, lee versículo 13.
Primera de Pedro, capítulo 5.
Versículo 13.
Y leemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Fíjate, recuerden que Pedro fue el apóstol de la circuncisión, porque estaba él en Babilonia, porque la historia nos muestra que había muchos judíos en la área de Mesopotamia en tiempos de Cristo, como lo había en Palestina. no es de maravillarse que lo que encontremos en él, en este, quizás esta es la razón por lo que los eruditos dicen que los escritos de Pedro tienen un fuerte sabor de arameo, el tipo de arameo hablado en Babilonia. Por supuesto, Pedro estaba usando su dialecto oriental. En el tiempo en que los católicos creen que Pedro estaba en Roma, la Biblia muestra claramente que él estaba en otra parte. La evidencia es abundante y conclusiva, poniendo atención a las propias palabras de Dios. Nadie debe ser engañado, pero nunca fue el obispo de Roma. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Nelson. Estamos ofreciendo estos dos folletos, El verdadero significado de la Cuaresma, y Pedro no fue el primer papa. Dale los teléfonos.
Y nos pueden llamar al 305-752-5275, 305-752-5275.
Todos nuestros folletos son gratis. La Iglesia de Dios ha presentado este programa a su tiempo. Llámenos otra vez al 305-752-5275. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo. Que tengan un buen día.
Todas las cosas a su tiempo.